Presente pues a nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Había una vez un muchacho en la escuela que estaba hablando con sus compañeros en un recreo y de repente pues empezó a decir muchas groserías y acertó a pasar por ahí el director de la escuela. Y aquel muchacho pues le dijo, bueno, pues que eso se me salió. Y entonces aquel director le dijo, mira, si tú andas en una carreta y en esa carreta vas y de repente chocas con la carreta, pues fíjate lo que se cayó. Si a lo mejor se cayeron flores, a lo mejor se cayeron hojas, a lo mejor se cayó pues inmundicia. A ti lo que te pasó pues es que si eso fue lo que se te salió, es que revisa cómo está tu corazón, porque si lo que te está saliendo es eso, pues realmente tienes que preocuparte, porque necesitas limpiar tu corazón. Lo de menos son las palabras, porque pues bueno, son cosas que se lleva el viento, que pasan, pero en tu corazón se queda. Eso es lo que tienes de fondo. Bueno, pues esta historia nos podría servir para pues meternos un poquito en el misterio de la purificación de María. Este misterio que consideramos en el cuarto de los misterios gozosos, que tiene un doble aspecto. Por una parte es la presentación del niño en el templo y la purificación de María. Las dos cosas estaban mandadas por la ley. Había que presentar al primogénito, rescatarlo, porque todos los primogénitos estaban consagrados a Dios. Es la ley que había dado Yahvé, y después, algunos siglos después, ya los que estaban consagrados a Dios eran solamente los de la tribu de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob. Pero los demás primogénitos tenían que pagar un rescate. Pues efectivamente, así le hicieron María y José. Van al templo con ese cometido. Y también prescribía la ley que la mujer hebrea quedaba impura después del parto y tenía que permanecer apartada en su casa, aislada, 40 días. Se había dado a luz a un varón y 80 días se hubiera alumbrado a una niña. Bueno, pues no sabemos por qué había puesto Dios ese precepto, pero a lo mejor podemos pensar que porque, como sabemos, pues la mujer estaba castigada porque era la que había pecado primero, aceptando la manzana, la tentación de Satanás. Y solo se redime la mujer pues hasta Cristo, hasta que vuelve otra vez a darle la dignidad igual a la del varón. Pero antes no, antes tenía, como seguimos viendo por ejemplo en los judíos, allá donde yo vivo pues hay muchos judíos, y si alguna de ustedes han andado por ahí pues se dan cuenta cómo las mujeres judías tienen que caminar atrás de los señores, ¿no? los que son, que se llaman ultra ortodoxos, que andan con su sombrero así plano y sus barbas, y las mujeres andan con unos vestidos hasta los tobillos, hasta las niñas también. Bueno, es que no son iguales al varón, tienen que padecer lo que, pues eso, el castigo que dijo Dios a las mujeres, estarás sometida a tu esposo, quedarás sujeta a tu esposo, estás castigada. Bueno, pues efectivamente la ley hebrea prescribía que la mujer había quedado impura después del parto y tenía que permanecer. Pues María permaneció 40 días, como sabemos, del 25 de diciembre que celebramos hasta el 2 de febrero. Pues han de haber sido para ella unos días como de cielo, porque bueno, ¿qué más dicha podía tener que estar a solas con Jesús? Transcurrido ese tiempo debía presentarse en el templo para purificarse legalmente, llevando consigo un cordero de un año para el holocausto y un pichón o una tórtola como sacrificio expiatorio por el pecado. Si se trataba de una familia pobre, bastaba con presentar dos palomas o dos tórtolas. Esto es lo que hacen José y María a los 40 días del nacimiento de Jesús, y comenta San José María: esta vez serás tú, amigo mío, quien lleve la jaula de las tórtolas. ¿Cómo nos ayuda nuestro fundador a meternos en las escenas? A ver, ayúdales a cargar la jaula. Tú eres pues un amigo de la familia y estás con ellos. ¿Qué estás haciendo tú si no eres aquí? Pues no, es que ellos me aceptan siempre y yo puedo estar con ellos siempre. Pues tú llevas la jaula y ¿qué ves? Dice, ¿te fijas? Ella, la Inmaculada, se somete a la ley como si estuviera inmunda. Aprenderás con este ejemplo, niño tonto, a cumplir, a pesar de todos los sacrificios personales, la santa ley de Dios. María y José llegan a Jerusalén con Jesús en brazos. La ley no prescribía que se llevara materialmente al niño al templo, pero las madres solían hacerlo para invocar sobre él las bendiciones celestiales. Una vez traspasado el atrio de los gentiles, llegan al atrio de las mujeres. Otra vez la división, o sea, no puedes pasar al atrio de los judíos, tienes que quedarte en el atrio anterior. Eres un poquito más que un pagano, pero todavía no eres propiamente de los depositarios de la promesa. Pues llegan al atrio de las mujeres, donde las madres que acudían a purificarse esperaban su turno. Podemos imaginar otra vez a María haciendo cola. Ella, como una mujer más, ocupa su puesto en la fila que avanza lentamente hasta la puerta especiosa o de Nicanor, situada entre el atrio de las mujeres y el de los israelitas. Hasta ahí podían llegar, ya no podían pasar. Y ahí está el sacerdote encargado cada semana de esa ceremonia. Recibe la ofrenda para el sacrificio, las dos palomas, bendice a la madre y la purifica mediante un rito de aspersión, que se llamaba el agua lustral. Pues más o menos así como cuando nos rocían con agua bendita. María también pues recibió esa agua, ella que está ahí absolutamente limpia. Ante este ejemplo de María, nuestro fundador exclamaba: purificarse. Tú y yo sí que necesitamos purificación. Expiar, y por encima de la expiación, el amor. Un amor que sea cauterio, que abrace la roña de nuestra alma, y fuego, que encienda con llamas divinas la miseria de nuestro corazón. Luego entregan los 5 siclos de plata, precio del rescate del primogénito. La suma no es pequeña, pues equivale a las ganancias de un jornalero durante 20 días de trabajo. Pero la entregan con la alegría de quienes han ahorrado llenos de ilusión durante los meses precedentes. Pues el ejemplo de purificación de María, con la que nosotros, pues al ver esta maravilla del alma de nuestra madre, de la pureza inmaculada, pues como que nos ilusione pensar, es que yo quisiera también tener una gran pureza de corazón. Yo sé que la bienaventuranza de los limpios de corazón me dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Verán a Dios. Y sabemos que esa pureza, pues, es una pureza total, que no se refiere solamente a las cosas del sexo, sino que es una pureza, en primer lugar, de afectos. Y ahí es donde todos, pues, siempre podemos revisar y profundizar. El corazón, el corazón. ¿Qué es el corazón? Pues es el centro de la vida afectiva. Es el lugar donde nos sabemos amados y donde amamos. Es el núcleo más íntimo de la persona. Es donde se desarrolla o se corta la capacidad de amar. Y eso tiene que estar puro, precisamente para que pueda yo ver a Dios. Y si no me purifico en mis afectos en esta tierra, pues tendré que ir al purgatorio a acabar de purificar. La pureza de la vida afectiva, la pureza de cada una de mis pasiones, ¿a qué pasiones están impuras? Pues el amor, el deseo, la esperanza, el placer, el gozo, el odio, la aversión, el temor, la tristeza, la ira. Las pasiones son muy buenas porque son el vínculo entre la vida sensitiva y la vida del espíritu, pero tienen que estar puras. Yo puedo tener, por ejemplo, una ira buena, porque la ira buena es la que me lleva pues a la ira que tuvo Jesucristo en el templo de sacar a los mercaderes. O puedo tener una tristeza buena, que es la tristeza de ver el pecado, por ejemplo, de ver el pecado en el mundo. Pero puedo tener una tristeza mala, puedo tener una ira mala, puedo tener un deseo malo, puedo tener un goce malo. Es muy bueno tener goce, es muy bueno tener placer. Es muy bueno pues disfrutar de una comida, de una película, de un deporte, de un paisaje. Dios nos ha dado esa capacidad de gozar, pero en el sentido que debe ser, el sentido recto. Mi corazón no será puro mientras no lime las adherencias que no se hagan compatibles con el amor de Dios. Por eso lo primero para tener limpieza del corazón es amar a Dios con todo el corazón. La lucha que se libra en el interior de todos. Y por eso podré decir, pues, mis afectos. A lo mejor tengo unos afectos desordenados. Quizá todos nos acordamos de esa película en Venezuela, de aquel judío que se levantó, y un señor barbón, y le dijo a San José María, pues, que, padre, soy hebreo. Y nuestro padre ya no le dejó continuar. Le dijo, hijo mío, el primer amor de mi vida es un hebreo y el segundo amor de mi vida es una hebrea. Y aquel hombre dijo, pues ya, padre, ya me contestó la pregunta. Lo que yo tengo en el corazón es a un hebreo y a una hebrea. Pues hay que ver a los judíos con ojos pues, de cariño, porque son los paisanos de Jesús. El otro día leía una cosa que había escrito un autor del siglo V sobre las nazarenas, las mujeres de Nazaret, y decía que eran las mujeres más bonitas, más bellas del mundo, y explicaba pues, que son familiares de María, son sobrinas nietas, sobrinas bisnietas, bueno, siguen siendo las más hermosas. Pues vamos a decir, mi primer amor es un hebreo y mi segundo amor es una hebrea. Lo primero para que no tenga yo afectos desordenados es que mi corazón esté lleno del hebreo y de la hebrea. Y estará entonces como con la presión interior para que no se le metan cosas malas, impuras. Pues bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Y podríamos decir también, malaventurados los de corazón ocupado, porque ellos no verán a Dios. No se puede ver a Dios. Por eso el Señor siempre pide el corazón, todo el corazón. Incluso, pues, no sé, es que tengo tres hijos a los que quiero muchísimo y a mi esposa la adoro. Pues por encima de la esposa que adoras y por encima de los tres hijos que quieres muchísimo, por encima está el amor a Dios. Nada hay superior al amor de Dios, nada. Hay unas profesiones que son muy absorbentes, por ejemplo, los médicos. Por ejemplo, también los músicos así de las grandes orquestas o no sé, los empresarios que tienen una empresa grandísima, que andan por todo el mundo en avión y que andan siempre con su celular. Bueno, pues, oye, que amas más a tu empresa y a tu trabajo que a Dios, pues tienes el corazón ocupado, no vas a poder verlo. Ser limpio de corazón consiste en guardar solo para Dios todos los afectos del corazón. Es un asunto de jerarquía. La vida interior es una cuestión del corazón. Y tengo mucha vida espiritual porque mi corazón está limpio, porque mi corazón es de Dios. Dame, hijo mío, tu corazón y pon tus ojos en mis caminos. Todos los afectos. Por eso a veces pues nos puede dar un poquito de pena. Pues cuando a lo mejor en el apostolado hablamos con alguna gente que estamos queriendo acercar a Dios y le preguntamos, oye, ¿vas a misa los domingos? Y nos dice, no, la verdad es que no voy. ¿Y por qué no vas? Es que no tengo tiempo. A ver, ¿cómo que no tienes tiempo? ¿Cómo que no tienes tiempo para lo más importante? ¿Qué es más importante que cumplir con Dios? Y podemos decir, oye, ¿tuviste tiempo de comer? ¿Tuviste tiempo de desayunar? ¿Tuviste tiempo de dormir? Si tuviste tiempo y no tuviste tiempo de cumplir una hora a la semana con Dios, tienes al revés tu jerarquía de valores. Estás confundido. Pues bienaventurados los limpios de corazón. Por eso podemos preguntarnos, ¿qué gusto tengo por encima del gusto de estar con Dios? ¿Qué me gusta más? Pues tendré que decir, eso déjalo. Había un sacerdote amigo mío que era aficionadísimo al béisbol. Y cuando llegaba la Serie Mundial, pues eran los mejores días del año. Y un día dijo, bueno, pues voy a ofrecerle a Dios este año no ver la Serie Mundial. Estaba dando cuenta que se estaba pegando a la Serie Mundial, que era lo máximo para él, después de haber seguido a los equipos toda la temporada, es que llegara a la Serie Mundial, a los 7 juegos de la Serie Mundial de béisbol, pues es que no había cosa superior. Dijo, ya no, este año no la veo, voy a perderme la Serie Mundial. Y podemos, ¿tú tienes algún gusto muy intenso hacia otra cosa que no sea Dios? ¿Una afición, un hobby, lo que sea? Pues entonces ve haciendo una unificación, ve desprendiéndote, o sea, liberación, como sea, no solo de las cosas materiales, sino también de las personas, por ejemplo. Es que, ¿cómo quisiera vivir en el centro donde vive fulanita? Porque no sabes cuánto la quiero. Es más, pienso mucho en ella. Voy a ver a dónde va a ir, pues, no sé, el fin de semana, le voy a hablar, a ver si salimos. Oye, no, tu corazón es de Cristo, no puede compartir a ese nivel ningún otro amor. Gustos muy intensos hacia otras cosas, aunque sean buenas. El deporte, un plan de salir, la profesión, un familiar, alguna cosa material. Es verdad que hemos roto las ataduras del pecado, pero nuestro corazón permanece dividido. Tenemos como una cuadrícula en el corazón, como está apedazado. Un corazón atomizado por todo tipo de tendencias que terminan en sí mismas. Convertimos los medios en fin. Pues se cuenta de esa historieta del niño que un día agarró su corazón y lo aventó al suelo. Y entonces, como si fuera un vidrio, su corazón se partió en muchos pedazos. Y ese niño es el hombre moderno. Entonces dice, un pedazo de mi corazón así del pedazo grandote de vidrio que quedó, este es para el placer. Está destinado al placer. Otro pedazote al dinero. Otro pedazote al poder. Y luego ya juntó el polvito, se lo puso en la palma de la mano y le dijo a Dios, y esto es para ti, toma esto. Pues el Señor nos dice, dame todo tu corazón, todo tu corazón. Dios tiene que estar por encima de todas mis apetencias porque es para Él mi corazón. no es para ningún otro proyecto. Podemos tener aficiones o gustos, pero siempre subordinados. Y la pregunta que podríamos hacernos muchas veces, una pregunta clave, es decir, ¿esta afición que tienes te aumenta el amor de Dios? ¿Esa lectura te lleva a Dios o te aparta de Dios? Si me aparta de Dios, ¿para qué la quiero? Si toda mi vida tengo que estar día con día acercándome más y más al amor. Porque como sé, mi cielo dependerá de mi grado de amor. La morada en la que me ponga Dios será precisamente por el fuego de mi corazón. Por eso la primera de todas las moradas, pues es donde está María, la que está más encendida de amor. Oh, si supieran los hombres, dice San Juan de la Cruz, de cuánto bien de luz divina los priva esta ceguera que les causan sus aficiones y apetitos, y en cuántos males y daños les hacen ir cayendo cada día en tanto no los mortifican. Como este amigo del béisbol, ¿no? ¿Te gusta mucho? Mortifícalo. ¿Qué daño y qué ceguera me causan mis aficiones y mis apetitos? La vida espiritual es un asunto amoroso con Jesucristo. La vida espiritual es, por tanto, un asunto del corazón. Bienaventurados los de corazón limpio. Van a ser muy felices. Dios nos ha dado su corazón entero y pide todo nuestro corazón. Por eso, como sabemos, nuestra fidelidad es una consecuencia del amor. ¿Por qué soy fiel? Porque amo. No al revés. No soy fiel aunque yo ya no ame, como pasa a veces en algunos matrimonios. ¿Por qué siguen juntos? Pues porque ya tenemos un compromiso. Pero se dice que todos los días los maridos han de decir interiormente a la mujer, te vuelvo a escoger. Y todos los días la mujer ha de decir al marido, te vuelvo a escoger. No nada más lo dije una vez, les tendríamos que decir nosotros, todos los días, Señor, quiero ser para ti, quiero ser más para ti, todo para ti. Quítame aquello que me aparte de ti, como puso nuestro fundador en esos mosaicos de su habitación. Aparta de mí, Señor, lo que me aparte de ti. A lo mejor no me doy mucha cuenta, a lo mejor estoy necio o ciego, pero te pido desde el fondo de mi corazón que me quites lo que me esté apartando de ti. Es que esta cosa de pobreza, es que esta cosa de amistad particular, es que esta cosa de descanso, es que esta lectura, es que esta manía, aparta, Señor, lo que me aparte de ti. Y podemos ir también en otro sentido, acerca, Señor, a mí lo que me acerque a ti. Dame más lo que me acerque a ti. A lo mejor me sirve mucho, pues por decir algo, no sé, leer vidas de santos. Bueno, me acercan a ti leer los santos. Me acerca a ti leer vidas de santos. Me lleva más a ti, me vuelve a dimensionar mi respuesta a ti. Pues aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Acerca, Señor, a mí lo que me acerca. Yo soy muy, muy, muy limitado, muy burro. No me doy cuenta. Te pido que tú lo hagas. Aunque me duela. Aunque se me quite como una tela del corazón que está pegada. Entonces el corazón limpio, el amor nos impulsará a ser fieles y a ser felices. Como también le gustaba decir a San José María, hay gente que no es suficientemente feliz porque no ha dejado el ómnibus. Eso que hicieron los apóstoles, relictis omnibus, dejadas todas las cosas. Como decía, no se trata de que seamos personas con un corazón de hielo, insensibles, que no tengan aficiones, que no tengan gustos, sí, por supuesto, pero siempre en orden al amor de Dios. Si yo soy muy aficionado a la música, pues si la música te lleva al amor de Dios, qué bueno. Si la música compite con el amor de Dios, pues es un obstáculo. Pues el corazón limpio produce un amor total. Y entonces la entrega, la fidelidad, nunca es una carga pesada. El Señor nos dice todo tu corazón, incluido el embeleso, la emoción, la pasión. De otro modo, pues podríamos decir, si no pongo todo el corazón, la emoción, el entusiasmo, pues no voy a decir, tengo una entrega rutinaria y fría. Es que no tengo todo mi corazón. Es que ya le di mi voluntad, pues no le basta, tienes que darle también tu corazón, tu emoción. Así que me emociono con las comuniones, Señor. Me emociono con los sagrarios. Me emociono cuando veo tu rostro. Me emociono con tu humanidad santísima. Me emociono con María, mi madre. Me emociono cuando duermo en el regazo de María. Me emociono cuando me doy cuenta de que estoy respirando el mismo aire que respira ella. Ah, qué bueno. Como decía ese niño que estaba aprendiendo la comunión espiritual, y el sacerdote que le estaba examinando le dijo, a ver, repíteme la comunión espiritual. Y dijo el niño, yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y emoción con que te recibió tu Santísima, ¿no? Y el que lo estaba examinando dijo, ah, pues di emoción, no te preocupes. Está bien. Yo quisiera recibirte con emoción. Concédeme recibirte con emoción. Pues ahí pondremos también la pasión, el fuego, la ilusión. Ahí está nuestro tesoro, nuestro único tesoro. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Pues bienaventurados los limpios de corazón. La Inmaculada dice, me voy a purificar. Hay un autor que dice, bueno, pero ¿por qué fue a María a purificarse? Pues ella que está haciendo una cosa que no tiene sentido porque es inmaculada. Dice, no, María sí tenía una cosa de la que purificarse. ¿De qué tenía que purificarse María? Pues del amor tan grande que tenía a su hijo y que en el templo el Padre Celestial se lo pide. Y viene el anciano Simeón y le dice, a ti una espada te va a traspasar tu alma, porque él será signo de contradicción. Una espada te va a traspasar el alma. Y María dice, otra vez sí, yo acepto entregar a mi hijo, acepto la muerte de mi hijo, me desprendo de mí. Por eso pues María crecía en gracia, se hacía pues todavía más maravillosa esa pureza de su corazón. Y nosotros somos hijos de María, es decir, ve a María, dile que quieres tener un corazón como el de ella, un corazón como el de la Purísima. Bienaventurados los limpios de corazón, y que nos ayude la consideración de este misterio, este cuarto misterio de gozo, para pedirle al Señor que así sea también nuestra entrega con la totalidad del corazón que Él nos pide. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.